desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenos días. Sean bienvenidos. Ya tardes acá, pasado el mediodía. Gracias porque Dios nos permite saludarlos a todos ustedes que nos siguen por medio de Radio Bautista, así como también los que nos siguen a través de Facebook y ahora por medio de YouTube. Estamos en vivo y en directo desde las instalaciones, desde la casa de Dios, desde el templo, desde esta hermosa iglesia que el Señor nos ha permitido pastorear a través de todos estos años y en donde ahora, con todo el gusto del mundo, vamos a predicar un mensaje en este último domingo del mes de noviembre del año 2017. Un mensaje que le hemos titulado, Se reunieron para dar gracias. Se reunieron para dar gracias. Entonces, yo quiero pedirle por favor a la congregación que nos pongamos en pie, que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1 hasta el versículo 7. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1 hasta el versículo 7. Y para que nosotros podamos familiarizarnos con el pasaje, con la cita, lo que vamos a hacer es, vamos a dar lectura alternadamente. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes hacen la lectura en los versículos pares. Dice así el Señor en su palabra. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, todos en el 2. Respondió Jesús, no es que pecó a este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, todos en el 4. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. 6. Cerramos en el 7 y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Padre, nosotros tenemos tu palabra en nuestras manos, pero también tenemos en nuestro corazón el deseo y las ganas de escuchar tu palabra. Háblanos al corazón. Hay mucha gratitud en nuestras vidas y queremos expresarlo no con palabras, sino que en servicio, traducido, Señor, como entrega, porque eso dice tu palabra, que es nuestro culto vivo y racional para ti. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, háblanos pues, lo necesitamos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Fueron muchísimos los milagros que Jesús hizo. La Biblia dice que Él recorría todas las ciudades y todas las aldeas, predicando el Evangelio y sanando toda enfermedad. Fueron miles de personas en esos 3 años y medio de ministerio de Cristo que fueron favorecidas por la visita, por la aparición, por la presencia de Jesús en esa región de Palestina hace 2017 años. Pero también fueron muchísimas las personas que ya han muerto. Hay personas que estamos vivos y no podremos olvidar nunca de que no hubiera pasado nada lindo en nuestras vidas si Jesús no se hubiera encontrado con nosotros o nosotros no lo hubiéramos encontrado a Él. Jesucristo era llamado el Maestro de Galilea. Para algunos era Jesús de Nazaret. Para otros era el Mesías y para otros era Jesús el Hijo de David. Bueno, como quiera, las personas entendían que había una total y profunda gratitud de ellos para con Jesús. Porque Jesús vino y les devolvió aquello que ellos ya habían considerado que estaba perdido. Ha de haber sido interesante que en uno de estos días ellos se hubieran reunido como nos reunimos acá nosotros en la iglesia. Quiero felicitar a esta iglesia, quiero agradecerle a esta iglesia lo que vivimos el día jueves en el día de Thanksgiving. Esto fue exageradamente escandaloso. Esto le demostramos a Jesucristo que somos una iglesia agradecida, que somos una iglesia comprometida con Él. Nosotros dispusimos salir de la comodidad de nuestros hogares para venir y estar reunidos como iglesia y darle gracias a Dios. Habíamos dicho que todos íbamos a tener 24 horas en el día y que tendríamos 23 horas para pasarlo en familia y una sola hora para poder pasarlo en la iglesia. Venimos todos a darle gracias a Dios. Los testimonios fueron hermosos. Algunos en el culto de la mañana fueron desgarradores. Otros, hubo una hermana que ni siquiera pudo expresar su gratitud. Hay una jovencita que hace unas semanas, un mes y unos días, perdió a su esposo. Está en la presencia del Señor, pero eso no la detuvo a ella para venir a la casa de Dios y expresar su gratitud y darle gracias al Señor a pesar de las adversidades. Ha de haber sido fascinante una reunión en donde estaban todos aquellos que consideraban que no podían estar en otro lugar más que en la casa de Dios para darle gracias al Señor. La Biblia dice, lleguemos ante Él con acción de gracias. Lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es gran Dios, Él es gran Rey sobre todos los dioses. La participación de todos estos que tomaron en alguna ocasión el tiempo, la tribuna para dar gracias, fue una cosa que no solamente ellos sintieron que tenían que hacerlo y que debían que hacerlo, sino que también esto empezó a edificar y esto empezó a ministrar y esto empezó también a inspirar a aquellos que escucharon que fue lo que Dios había hecho en sus vidas. Ustedes y yo hemos sido tocados por la mano de Dios. Ustedes y yo hemos sido visitados por la mano de Dios. Nuestras vidas ya no son lo mismo. Nuestras vidas son unas vidas cambiadas. We are not the same anymore. Since we became a born again Christians, we are not the same any longer. Nuestras vidas son vidas nuevas. Somos producto de un milagro de Cristo en nuestras vidas. Quizá no nos sanó de lepra. Quizá no nos devolvió la vista como al ciego este de nacimiento. Quizá no nos devolvió a nosotros la capacidad de volver a andar porque éramos paralíticos. Pero el hecho de que Cristo haya venido a nuestra vida y nos haya cambiado, nos haya restaurado, nos haya salvado y nos haya perdonado, ese es un milagro en nuestra vida. Por lo tanto, la gente que nos conoce debe de saber quién fue el que tocó nuestras vidas. La gente debe de notar también por qué nuestras vidas son distintas, por qué nuestras vidas son diferentes. Los testimonios de este día jueves acá en la iglesia fue algo que a mí en realidad me hizo conocer a profundidad, aún conociendo la mayoría de las necesidades que hay en la iglesia, me hizo conocer que a veces caras vemos y corazones no sabemos. Hay gente que aún en medio de grandes adversidades, de ciertas cosas que están complicadas, algunos problemas complejos que están en su vida, que están en su familia, que están en su situación laboral, en sus problemas económicos, son personas que a pesar de todo esto, no se olvidan de darle gracias a Dios. Y sabrá que en algún momento el Señor va a bendecir y el Señor va a contestarles la petición de su corazón. En el capítulo 9, versículo 1 al 7, está el relato del milagro que Jesús hizo con un ciego de nacimiento. Lo primero que vamos a ver es, solamente vamos a contemplar entre el capítulo 9, 1, y luego el 6 y el 7, para no volver a dar lectura al relato. Dice el capítulo así: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Pero vea usted el versículo 6 y el 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ha de haber sido difícil para este hombre ya de adulto Pero ha de haber sido difícil para sus padres cuando niño este muchacho, el poder educar, el poder corregir, el poder guiar, el poder enseñarle a este muchacho. Ha de haber sido distinto. En esos momentos no había las facilidades que ahora tienen, por ejemplo, los invidentes. Ahora ya en muchos restaurantes aparecen algunos menús que son con el sistema de Braille. Usted entra en algunos edificios públicos, o especialmente donde están las puertas de los elevadores, ahí están también algunas marquitas con el sistema de Braille para que los invidentes o los ciegos puedan saber a dónde van. Ahora ya hay perros guías. En esos años, estas cosas de la tecnología no existían. Entonces, ha de haber sido difícil, ha de haber sido bastante complejo para este niño crecer y para estos padres cuidar, criar y mantener y corregir y educar a un niño ciego. Seguro que los padres han de haber vivido un momento difícil. No se compara, claro, ahora con lo que tenemos. Pero este muchacho, quiero explicar algo, porque vamos, y este va a ser el mensaje de esta mañana. Jesús no tiene una forma uniforme, o no hay una fórmula única para poder sanar. No nos confundamos. No hay una fórmula única, universal, de sanar de Jesús. En algunos Jesús, por ejemplo, como el ciego, escupió en el suelo, hizo lodo con su saliva, se lo puso en sus ojos, pero el milagro fue hasta que él fue al estanque, porque Jesús así le dijo. Yo estoy seguro que Jesús, oiga esto, yo estoy seguro que Jesús no hubiera necesitado ni de la saliva, no hubiera necesitado ni de lodo, no hubiera necesitado ponérselo en sus ojos y no hubiera necesitado llevarlo o mandarlo al estanque, porque Jesús es todopoderoso. Pero había una condición que el ciego tenía que cumplir. Ahora, quiero explicarle esto. No todos los milagros de Jesús son uniformes. No hay una fórmula universal. Jesús sana solamente con su palabra. El hecho de querer pensar nosotros que hay algún artículo, que hay algo que puede servirme a mí como un acto de sanidad, eso es convertir esto como en idolatría. Recuerde usted que la palabra de Dios dice, allá en el libro de Santiago, si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, úncanlo con aceite y hagan oración por él. Pero no dice la Biblia que el aceite sanó o sanará a los enfermos, sino que dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, aquí veía esto. ¿Se imagina usted? Este hombre no conocía lo que era un anochecer. No conocía lo que era un atardecer. Él no sabía lo que era la vegetación. No conocía el mar, no conocía el río, no conocía los animales. Nunca había visto el rostro de sus padres. Nunca había visto el rostro de su familia. No conocía, se imagina usted qué terrible haber sido ser ciego y contemplar la belleza de Jerusalén, la belleza del monte Sión, la belleza, todo esto que se da en Israel. Pero hasta un día que se encontró con Jesús, hasta un día que Cristo aparece en su vida, hasta un día que llega ese momento donde Jesús le dice, mira, encontró Jesús a un ciego de nacimiento, y el milagro y el relato y la palabra clave es esta. El ciego no podía ver a Jesús, pero Jesús sí pudo ver al ciego. Y esto es lo más lindo. La cosa muy curiosa es esto, que Jesucristo le ordenó que fuera al estanque de Siloé y le dijo, ve y lávate. La sanidad del muchacho no dependió, oiga esto, del lodo que tenía en los ojos, sino que dependió de haber creído lo que Jesús le dijo. Recuerde que la Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Todo lo que Jesús ha hecho, todo lo que Jesús ha dicho, al que cree, todo le es posible. Hay una cosa muy linda. Ese día se debe haber reunido, como nos reunimos nosotros, el día jueves, acá en la iglesia, que fue uno de los cultos más maravillosos, uno de los cultos más lindos que ha tenido nuestra iglesia por años, en donde el testimonio, las palabras, las expresiones, las lágrimas de ustedes hicieron verdaderamente sentir a Dios orgulloso de que ustedes son una iglesia muy agradecida. Me imagino que en esa reunión ha de haber pasado el ciego y ha de haber dicho, ¿cómo no voy a estar yo agradecido con Jesús? Ahora ya puedo ver a mi mami. Ahora puedo ver a mi padre. Han de haber pasado a dar testimonio, o han de haber estado sentados en las sillas, o en las bancas, o en los lugares, los asientos de la sinagoga. Los padres de este muchacho han dicho: nosotros creamos a este niño. Este niño nació ciego. Pero hasta que nosotros nos encontramos con Jesús, Jesús le devolvió a nuestro hijo lo que nadie había podido hacer. En el mismo capítulo 8, versículo 1, pero el versículo 3, en el Evangelio según San Mateo. Pero vámonos, por favor, en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Estábamos en Juan. Vámonos al primer Evangelio del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3. Ahí vamos a ver dos milagros. Vamos a ver un milagro en la vida de un leproso. Y se va a dar cuenta usted de una cosa curiosa, de una cosa espectacular. Capítulo 8, versículo 1, el 2 y el 3. Vea esto. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Observe esto. En el primer milagro con el ciego, Jesús escupió en tierra, hizo lodo con su saliva, se lo pone en los ojos del ciego, pero el ciego no ve cuando se pone el lodo en los ojos, sino que el ciego fue hasta el estanque de Siloé y se lavó y regresó viendo. Aquí hay un milagro totalmente distinto. Quiero que usted observe, no hay una forma universal. Jesús sana de la forma como Él quiere. Ya vamos a darnos cuenta de los dos milagros que vienen, para que usted se dé cuenta que Jesús no necesita tocar a nadie para sanar a nadie. Pero el milagro es esto. Este muchacho leproso estaba viviendo uno de los enfermedades o una de las situaciones que probablemente nadie hubiera querido tener. La lepra era una situación no solamente penosa, vergonzosa, sino que también una enfermedad bastante grotesca. Estos hombres o las mujeres que eran invadidas por la lepra tenían que ser prácticamente ser excluidas por la sociedad. Tenían que, la misma ley, la misma religión, los excluía a ellos y los mandaba a unos leprosorios, en donde tenían solamente contacto con las personas que eran leprosas. Estaban totalmente apartados de su familia, apartados de la sociedad. Un leproso no podía tocar a nadie. Este leproso no podía, se imagina usted, cuántos años sin poderle abrazar a papá, cuántos años sin poder abrazar a mamá, cuántos años sin poder darle un abrazo de cariño a mi hijo o a mis nietos. Y este hombre toma un atrevimiento. Él dice: a mí no me importa qué pueda decir mi religión, a mí no me importa qué pueda decir la sociedad, a mí no me importa qué pueda decir la ley, ni qué pueda decir la autoridad. Yo tengo un problema, yo estoy leproso, y lo único que yo espero es morirme con lepra. Pero no me quiero morir así. Yo he escuchado que acá en esta región anda un hombre que algunos le dicen Jesús de Nazaret. Otros le llaman el Maestro de Galilea. Otros le dicen el Hijo de David. A mí no me importa cómo le voy a decir. Lo único que yo sé es que Jesús, el Hijo de Dios, tiene poder para sanar toda enfermedad. Por eso me voy a acercar a él. Y le hice la pregunta, le dice: Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Me imagino que debe haber sido una situación totalmente desesperante, ¿no? Una situación muy agónico para él. Y Jesús hace algo. Jesús hace algo maravilloso. Cuando se encuentra con él, o el leproso se encuentra con Jesús. Recuerde esto. Este no es el caso que aparece de los 10 leprosos. Y le voy a explicar esto para que usted vaya entendiendo la razón del mensaje. A los 10 leprosos, Jesús no los tocó. A los 10 leprosos, Jesús les dijo, vayan y muéstrenselo a los sacerdotes. A este sí lo tocó. Para que usted se dé cuenta que no hay una fórmula universal para sanar de parte de Dios. La Biblia dice que el que tiene fe, al que cree, todo lo es posible. Si tú crees, tú puedes ser sanado sin que Jesús te toque, o que tú tengas algún artículo en tu mano, o que tú puedas ser ungido con aceite, como ahora lo andan proclamando muchas veces. Él recuperó todo. Recuperó no solamente su vida, sino que también su vida ya no fue la misma. Ha de haber sido interesante. Ha de haber sido maravilloso. En una reunión de dar gracias, como lo hicimos nosotros el jueves aquí en la iglesia. Que ha de haber contado, hermanos, algunos de ustedes me conocen. Ustedes amigos, ustedes que son mis paisanos. Ustedes saben que yo fui destinado a un leprosorio para morir ahí. Pero un día que yo me encontré con Jesús de Nazaret, un día que yo tuve contacto con el Hijo de Dios, yo le dije a él que si él quería, él podía sanarme. Y Jesús no lo pensó dos veces. Jesús vino, me tocó, y al instante mi lepra desapareció. En el mismo capítulo 8, versículos 5 al 13, aquí hay un relato bastante lindo. El más importante, el más tierno, el más dulce, el más hermoso para mí es el final, pero esto que usted va a ver ahorita, quiero que lo contemple muy bien. Ahora, hay una sanidad en un paralítico de Capernaum. Quiero que usted vaya viendo bien, que lea bien y comprenda y entienda. Capítulo 8, el 5 y el 13. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, oiga, mi criado. O sea, el milagro no era para el centurión. El centurión no tenía ningún problema. El centurión tenía un criado que era paralítico. Y dice así: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire, solamente di la palabra. Mire, qué curioso. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, se maravilló Jesús y dijo a los que le seguían: ¡wow! De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se encontrarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados, oiga, a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: oiga, ve. ¿Y cómo creíste? ¿Qué dice la Biblia? Y su criado fue sanado en aquella misma hora. No usó lodo. Y tampoco le tocó. No usó lodo. No lo tocó. Y no le puso aceite. No usó lodo. No lo tocó. No lo puso aceite. Y tampoco hizo una oración de sanidad. ¿Se da cuenta? Cuidado con pensar y cuidado con creer de que Jesús tiene una única y exclusiva fórmula universal para sanar. Narrando el centurión este milagro, me imagino que en ese día de acción de gracias, así como lo hicimos nosotros el jueves acá en la iglesia, el centurión dice: señores, el milagro no me lo hizo Jesús a mí. El milagro Jesús se lo hizo a uno de mis siervos. El milagro Jesús no me lo hizo a mí ni a ninguno de mi familia. Al contrario, lo hizo uno de los esclavos, a una de las personas que trabajan para mí. Pero el paralítico, el que estaba paralizado, él estaba agradecido no solamente con Dios, no solamente con Jesús, sino que también estaba agradecido con el centurión. Él ha de haber dicho, ¡qué hombre más maravilloso! Yo era un hombre inservible en la casa de este centurión. Yo conocía a este hombre, que era un hombre duro. Sus órdenes eran estrictas. Era un hombre imponente. Era un hombre de respeto. Era un hombre de autoridad. Pero yo había conocido a un hombre así de fuerte. Al hombre que yo no había conocido es al hombre tierno de corazón. Al hombre dulce que se preocupó por mí. Otro hubiera sido, siendo yo su siervo, y siendo yo discapacitado, paralítico, me hubiera echado fuera de su casa porque dice, esta es una carga para mí. Yo ahora vengo a darle gracias a Dios. Pero vengo a darle las gracias también a este hombre que me mantuvo en su casa, que estuvo atento, que estuvo preocupado por mí. Y no solamente esto, sino que tengo que admirar que este hombre es tan maravilloso que haya caminado tantos kilómetros para ir a buscar a Jesús, a ese Jesús que algunos le llaman Jesús de Nazaret, el Maestro de Galilea, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Y este hombre maravilloso, habló con Jesús, el que me sanó. ¿Se da cuenta? Jesús no usó de aceite, Jesús no usó de lodo, Jesús no usó de saliva y Jesús tampoco lo tocó. Solamente dice que dijo la palabra, conforme a tu fe, se ha hecho. Pero probablemente esto es el relato más lindo y más tierno que yo puedo entender. En el capítulo 8, pero del Evangelio según San Lucas. Vámonos de Mateo, Marcos, y vámonos al Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 41 al versículo 42. Una vez que hayamos leído este pasaje, con esto empezamos a terminar. Y aquí hay un milagro. Y viene un hombre agradecido que se llama el encargado de una sinagoga. Como que fuera el pastor de la iglesia. El encargado de abrir las puertas, de cerrar las puertas, de encender las luces, de cerrar las luces, de llevar la liturgia, de dar la lectura bíblica, de hacer enseñar la palabra de Dios, el Torah, el Mishnah, el Antiguo Testamento, los profetas. El principal de la sinagoga. Y este mensaje va para todos aquellos que le servimos al Señor. Todos aquellos que somos maestros de escuela dominical. Aquellos que somos diáconos. Aquellos que somos misioneros. Aquellos que somos pastores y que hasta el momento Jesucristo no nos ha contestado lo que nosotros le hemos pedido. Tengamos paciencia porque Jesús sabe cuándo nos va a dar la petición de nuestro corazón. Nosotros no podemos ni interrumpir ni suspender todo lo que estamos haciendo. Nosotros estamos enamorados de Dios, enamorados de lo que hacemos, enamorados de Cristo, enamorados del Evangelio. No estamos acá por las cosas que Cristo nos da. Estamos acá por lo que Él es. No servimos a Cristo porque Él nos bendice y las manos se nos hacen chiquitas de tanta bendición. No. Estamos acá porque Jesús merece que nosotros podamos servirle. Capítulo 8, versículo 41 y el versículo 42. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Imagínense, el pastor de la iglesia, el encargado de la congregación, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. La narración fue distinta. La narración fue diferente. A mí me parece que el ciego de nacimiento dice, wow. Yo en realidad era ciego, pero tenía vida. Yo era ciego y nunca había servido a Jesús. Pero me impacta el testimonio de este hombre que ha servido a Dios toda su vida y ahora su única hija que tiene 12 años se está muriendo. Claro que le doy gracias a Dios porque veo. El leproso de haber dicho, bueno, sí, La lepra me estaba siguiendo, la lepra me estaba terminando, la lepra me estaba consumiendo. Sabía que me iba a morir, pero yo no conocía de Dios. Este hombre sí. Este hombre está en la iglesia, este hombre está en la sinagoga, este hombre ha servido a Dios por toda su vida y ahora tiene una hija. Y no solamente una hija, sino que es única. Y tiene 12 años, está enferma, grave, y se está muriendo. Y luego dice el paralítico, bueno, yo ni siquiera había oído hablar de Jesús. Además, yo no fui el que pedí ser sanado, sino que fue mi amigo, mi jefe, el centurión, el que se preocupó por mí y fue a buscar a Jesús y le habló de mí y yo estoy ahora aquí caminando. La narración de él fue distinta. Fue muy emotiva. El milagro no fue para él. Había servido como principal de la sinagoga por muchos años en Israel. Su hijita estaba grave. Su hijita se estaba muriendo. Era la única hija que él tenía. Y aquí son las cosas. Hermano Teddy lo mencionó el día viernes en la oficina. Ella va a empezar a conocer la vida de soledad de nosotros los pastores. Donde estamos rodeados de mucha gente el domingo. Donde algunas congregaciones, ustedes no. Algunas congregaciones le exigen al pastor para que vaya a visitarlos a todos. ¿Y ustedes cuándo han visitado al pastor? Critican al pastor porque el pastor no se preocupa por las necesidades de los hermanos. ¿Y ustedes cuándo se preocupan por las necesidades de los pastores? ¿Está bien, pastor? ¿Le hace falta algo? ¿Se siente bien? ¿Hay algo que nosotros como iglesia podemos hacer por usted? That's the real stuff. This is the real thing. This is the real life. Y yo quiero que en esta mañana, por favor, usted se taladre la mente y se taladre el corazón. Se dé cuenta que en toda la sinagoga no había una persona que podía hacer las cosas para devolverle a su hija. Quiero que entienda bien esto. Y esta es la mera verdad. Y la verdad, aunque duela, en esta iglesia no hay nadie que pueda hacer nada por ti más que Jesús. Al único con que tenemos que nosotros rendirle cuentas y estar agradecidos y servirle con todo el corazón es a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y bendecir a aquellas personas que han sido utilizadas para bendecir tu vida. Cristo estaba dispuesto para darle la mano. Su hija fue resucitada. Ahora él y su esposa se ponen de pie detrás de la tribuna, detrás del púlpito, detrás del micrófono y dicen: ahora entendemos al ciego de nacimiento. Ahora entendemos al hermano leproso, ex leproso. Ahora entendemos también nosotros a este muchacho que era paralítico, que trabajaba en la casa del centurión. Ahora entendemos que Dios no es injusto. Tantos años sirviéndole a Dios, tantos años abriendo la palabra de Dios para predicarla, tantos años abriendo las puertas, cerrando las puertas, encendiendo las luces, poniendo calefacción, el aire acondicionado, visitando a todo el mundo, haciendo llamadas, ganando almas para Cristo, y en mi casa se está muriendo mi hija única y nadie de la sinagoga hizo nada por él. Solamente Jesús. Como ellos, hubo muchos más que vivieron el resto de su vida agradecidos con Jesús. Y ahora también nosotros somos esos de los cientos de miles de millones en el mundo que le decimos a Dios: thank you, thank you, gracias Señor. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos la vida. Y gracias por darnos la salvación de nuestra alma. Ahora quiero, por favor, pedirle a todos los que nos ven por YouTube, y los que nos escuchan por Radio Bautista y nos siguen por medio de Facebook, y aquellas personas que nos honran con su presencia en esta mañana. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, este es el día más lindo, el último domingo del mes de noviembre, el último domingo en el cual usted puede tomar la decisión de entregarle su vida a Jesús. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Dale, bebé, ahí donde usted se encuentra, repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche. Y quiero pedirle que lo haga con todo su corazón. Y dígale así: Señor Jesús, te recibo en este día en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto con todo mi corazón y con toda mi alma, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en este día. Si usted hizo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Alguien, una persona. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu bendición. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.